Encantada, chicas. Yo soy Laura. Aparte de ser la pareja de Carmelo, soy escritora y me encantan las redes sociales. Me meto en
Amparo,
todas.
eso es todo academia, que lo sepas.
¿Ah, sí? ¿Estuviste en mi academia, Amparo? No te oigo. Espérate, que a lo mejor es porque estoy
No,
silenciando.
no, que lo tenía muteado. Sí,
Ah,
que
vale.
estoy desde el
¿Ah,
verano,
sí?
estoy. Sí.
Ah, pues qué guay, pues ves. Bueno, tú ya me conoces, así que la presentación para ti sobra. Pero el caso es que, en resumen, es que me encantan las redes sociales, entonces cada vez que se abre una me meto. Otra cosa es que le saque utilidad o no, entonces siempre las estoy investigando un poco, aunque no sea, o sea, no tenga ningún título ahí colgado de nada de redes sociales, a mí me gusta mucho y yo de trastear, pues creo que las entiendo bastante. Pero como me ha dicho Carmelo que estáis más centradas en Instagram, sobre todo
Amparo está más en LinkedIn.
en LinkedIn. Bueno, LinkedIn ahí sí, de esas se me escapa ya un poco, pero bueno. Eso que Carmelo traiga a Jonathan, que
Ya, yo
sabe un
estoy hablando con
montón
él.
de LinkedIn, y él podrá darte la super masterclass de eso. Pero bueno, en general todo lo que vamos a ver hoy puede aplicarse a cualquier red social. No tiene por qué ser solo Instagram, puede ser también TikTok o, bueno, en Twitter a lo mejor está ya un poco muerto, ¿no? Pero esas dos son como las que están más de moda hoy en día. Vamos a hacer cuatro partes de esta clase, ¿vale? Y vamos a empezar por algo muy básico, pero que yo creo que sin esto no tiramos para adelante. Y que estoy segura que con Carmelo ya habréis tratado algo o habréis intentado. Mira, Marta también estuvo en mi academia. A Marta también la conozco ya de la academia. Lo dicho, vamos a empezar conociendo a nuestro cliente ideal, porque aunque estemos en redes sociales, lo que vamos a hacer es contenido para, no para seguidores masivos que queramos tener, porque nuestra meta no es ser influencers y tener 1 millón de seguidores, porque ojalá 1 millón de seguidores significara 1 millón de euros en la cuenta bancaria, pero no es así en absoluto. Entonces, vamos a centrarnos en crear contenido para nuestro cliente ideal. Para eso tenemos que conocerlo a fondo. Porque digo que no sé si Carmelo os habrá dado ya algo de esto, que tiene pinta de que sí, porque es como la base para todo. Pero bueno, nosotros vamos a crear un mapa a la empatía para poder conocerle mejor y para saber a qué dirigirnos y cómo hacer, qué tipo de contenido hacer para ese cliente. ¿De acuerdo? Yo os voy a pasar por aquí un documento que utilizo para, está en mi academia también, así que para que lo podáis tener vosotras, que es una lista con un montón de preguntas que os tenéis que hacer, ¿vale? No las voy a leer todas en voz alta ahora porque va a ser súper agobiante. Es más, os lo voy a pasar por aquí por el chat, pero también se lo voy a pasar a Carmelo para que, pues acaso alguna lo pierde o tal, pues que os lo pueda pasar en la parte, ¿de acuerdo? Y básicamente yo lo que he hecho es hacer un mapa de la empatía con como si fuera una escritora de literatura romántica que quiere vender sus libros de literatura romántica, ¿vale? Como yo voy a mi sector, pues yo lo tengo ahí como nicho, pero vosotras lo podéis, respondiendo a estas preguntas, enfocar a vuestro nicho o al tipo de cliente que queráis atraer, ¿no? Las preguntas están divididas en 7 puntos, que son: ¿quién es? ¿Qué ve? ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué oye? ¿Cuáles son sus esfuerzos y cuáles son sus resultados? ¿De acuerdo? Y cuando abrís el documento y veis todas las preguntas, decís: madre mía, Laura, ¿qué me has traído? Me va a tocar currar. Y efectivamente, sí, para eso estamos aquí. Pero va a tener más sentido cuando tú te pongas a escribir las respuestas. Lo más importante creo que es redactar para poder tener ese documento siempre a mano. Importante, vamos a ponerle. Hay gente que le pone nombre y apellidos al cliente ideal. Si te apetece, lo pones. Si para ti es más fácil visualizarlo así, bien. Si no, tampoco hace falta, ¿no? Pero vamos a imaginar que tenemos a Perica Martínez, que es una escritora romántica juvenil que quiere mejorar su marca personal de escritora y quiere crear contenido para su tipo de lectores y vender sus libros de romántica juvenil. Entonces, ¿quién es? Ella es una lectora que tiene entre 15 y 25 años y su nivel de ingresos es escaso ya que es estudiante y trabaja a media jornada. Está en una época repleta de sentimientos y quiere desconectar y encontrar en los libros lo que no vive en la vida real. ¿Qué es lo que ve? Actualmente ve exámenes y personas que encuentran el amor mientras ella está ocupada en sus estudios y no encuentra a la persona idónea. También se topa con muchas series y películas y libros románticos que le hacen sentirse bien. Y por eso escribe lo que escribe. ¿Qué piensa y qué siente? Pues piensa que la vida ya es bastante complicada como para complicarla también en los libros. Y se siente apartada de la sociedad porque no encuentra lo que ve en esa ficción que escribe o lee y consume. ¿Qué dice y qué hace? Aunque dice que está buscando el amor, en realidad quiere centrarse en otros aspectos y le da menos importancia de lo que piensa. ¿Qué es lo que oye en su alrededor? Siempre está escuchando que la literatura romántica es menos importante que el resto, que lo que lee son historias de poca importancia y que debería leer o escribir otras cosas. Se mueve mucho por Wattpad e Instagram porque es donde encuentra a otras personas como ella con sus mismos gustos. 6. Esfuerzos. Se esfuerza en sacar sus estudios adelante sin desatender su vida social ni su amor por la escritura. Y le frustra que la gente infravalore sus gustos. Resultados. Valora mucho las historias que encuentra y que le hacen desconectar del mundo real, que le hagan creer que el amor es posible y que no es la única que vive esas situaciones. Entonces, después de toda esta chapa que dice, vale, Laura, tal, yo estoy sobre todo para que veáis cómo podéis redactar este mapa de la empatía después con vuestro cliente ideal. ¿Qué es lo que podemos sacar de este mapa de empatía? Pues que, por ejemplo, ella podría crear este tipo de contenidos. Puede publicar una historia en Wattpad porque es donde ella se mueve o en su propia web para generar comunidad, aunque pues Wattpad en su caso, que si no la conocéis es una plataforma donde se suben historias, vaya, de todo tipo. Y Wattpad lo que tiene es que ya tiene mucho público, por lo tanto le costaría menos encontrarlo. También sabemos que le podemos crear para atraer a este tipo de cliente, realizar reseñas de libros románticos para atraer a la lectora a sus redes sociales. O sea, ese tipo de libros como es el que escribe, pues es el que tiene que reseñar. También podemos crear entrevistas a otras escritoras de romántica a las que admire. Y recomendaciones literarias acordes con sus gustos. Frases extraídas de libros románticos y, por ejemplo, también podría compartir posts más reivindicativos relacionados con la importancia de escribir romántica. Por eso es que le dicen siempre que lo está infravalorando, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, del mapa de la empatía, haciendo un análisis, conociendo bien qué es lo que le preocupa, qué es lo que ve, qué es lo que siente, podemos sacar ya unas pequeñas ideas de qué tipo de contenido o hacia dónde dirigirnos para crear ese contenido. En el momento que tengáis una pregunta, me cortáis, ¿vale? O sea, que yo también soy muy de soltar.
Muy educada, si tienes que sacar tú, no te cortas, levantas la mano y todo.
Oh, sí, qué educadas.
Sí, no como la mayoría que te interrumpiste lo que queráis.
Bueno, está bien saberlo. Entonces, eso en cuanto al mapa de la empatía, ¿de acuerdo? Pero el mapa de la empatía está muy bien tal y cual, pero hay algo más importante todavía para crear contenido en redes sociales, concretamente en Instagram/TikTok, y es saber los conocidos dolores, ¿no? Que también supongo que Carmen los habrá dado la chapa un rato con ellos. Y para ello necesitamos analizar los dolores. Creo que Carmen los ha pasado ya este Excel, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, yo os lo voy a compartir igualmente y os lo voy a poner aquí en compartir pantalla para que lo veamos juntas. Decidme si se ve, por favor. Carmelo, ¿se ve?
Sí.
Vale. Bueno, tenemos aquí el Excel mágico de las 1000 ideas para crear contenido en redes sociales. Gracias al mapa de la empatía ya tienes más o menos idea de por dónde tirar. Entonces aquí podemos escribir ¿cuáles son los 10 problemas de nuestro cliente? En el caso de que nuestro cliente fuera esta lectora de romántica, pues podríamos poner como primer problema, por ejemplo, no encuentra libros románticos que se adapten a su realidad, por ejemplo. Entonces, en el paso 2, Tara, tenemos aquí como problema número 1 el que acabamos de escribir. Y en este deberíamos buscar 10 soluciones para este problema. Es decir, 10 maneras de abordar este problema. Por ejemplo, encontrar libros con romances más reales, por ejemplo. Y luego en el paso 3 tenemos 10 maneras de abordar cada solución de cada problema. Yo lo sé, esto es tediosísimo, puede ser súper aburrido y no te estoy diciendo que ahora digas, tal cual acabes, me pongo a rellenar el Excel y encontrar las 1000 soluciones, porque esto cuando lo haces pequeñito, ves la cantidad de posts que te pueden salir a la hora de crear contenido, ¿no? Pero, pues, obviamente no vas a hacerte el maratón hoy para acabar con esto, sino que poquito a poco, pues digas, hoy voy a rellenar el primer problema y de aquí voy a intentar a ver si encuentro al menos 4 o 5 soluciones para ese problema. Y de aquí, pues, uno de cada uno, por ejemplo. Y así poco a poco puedes ir rellenando este Excel, que es mágico, pues yo digo que es mágico, me encanta porque se rellena solo y ya para mí eso ya es magia, porque yo lo de que esté programado así me parece una maravilla. Y así tener ya una base por donde tirar para crear tu contenido, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas hago yo, sobre todo, para crear contenido en redes sociales? Para hacerlo más fácil y no abandonar, que creo que eso es lo que más nos cuesta, sobre todo cuando estamos creando contenido en redes sociales, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos contar. Entonces, una manera que yo utilizo para organizarme es crear mi contenido alrededor de unas secciones. Entonces, lo que siempre recomiendo a mis alumnas es que cuando vayamos a crear nuestro contenido tengamos pensadas a menos 2 o 3 secciones para nuestra cuenta de Instagram en este caso. ¿Cómo se hace esto? ¿O qué te estás refiriendo ahora con esto? Bueno, pues por ejemplo, en el Instagram de mi negocio, ahora lo tengo muy parado, vergüenza, pero yo lo he llevado al día hasta que se me acaba el contenido que tenía programado después del parto. O sea, quiero decir que estoy muy orgullosa. Lo que pasa es que ahora ya se me ha venido el mundo encima y ya es otro cantar, ¿no? Pero antes yo lo iba al día gracias a este método. Entonces yo en la academia, en el Instagram, teníamos, creo que eran 5 secciones. Teníamos preguntas y respuestas, teníamos, preguntas y respuestas o preguntas frecuentes, como quieras llamarlo. Teníamos consejos para escritores, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Teníamos spam, bueno, yo llamaba así, pero vaya, es el momento de hacerse promoción con lo que teníamos en la academia y en el podcast. Teníamos recomendaciones de libros para escritores y me falta una y ahora no recuerdo cuál es, pero seguramente me acuerde después. Pongamos que eran esas 4. Entonces, gracias a estas 4 secciones yo podía organizarme ya todo el mes con otra de las herramientas que os voy a mostrar hoy, que es el calendario. Que dice, bueno, te puede valer este calendario o te puede valer el de Google Calendar. Pero como Carmelo me pasó mi friquismo por los Excel, pues ya lo tengo todo en Excel y me parece mucho más cómodo. Y con estas 4 secciones yo podía dividirme los días de la semana que quería contenido. Yo antes hacía un contenido, creo que eran 5 días de los 7 de la semana. Publicábamos domingo, lunes, martes, miércoles y jueves. Y con estas secciones pues podía dividir bien qué tocaba cada día. Domingos y lunes, aunque estuvieran muy juntos y eso no me gustara demasiado, eran días de spam, porque los domingos salía episodio del podcast y tenía que recordarlo, y el lunes salía contenido en la academia y tenía que recordarlo también. Y luego ya el resto iba haciendo un poco de collage. Pues tocaba, una semana tocaba recomendar un libro, pues yo me apuntaba a recomendar el libro. Entonces lo que hacía ahí era pensar, vale, 5 días a la semana, tengo estas secciones, vamos a hacer una lista. Yo me abría un documento en blanco, el que quieras y prefieras, y me ponía, vale, si son 5 días en todo el mes, pongamos que 4 semanas, son 20 posts, vamos a llamarlo post, pero puede ser reel, carrusel, lo que fuera. Tengo que hacer 20 posts este mes. Y me hacía una lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 20. Y ahí empezaba a poner, vale, 1, las secciones. Spam. Si hay 4 semanas y yo hago 2 por semana, tiene que haber 8 días que son de spam. Yo tengo spam, 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 spam. Y al lado me ponía la idea de, vale, ese día toca promocionar el podcast de tal. Este día toca promocionar el curso tal. Este día toca tal, ¿no? Ya tenía 8 días de contenido pensados. Esos eran los más fáciles. Eso yo no tenía que pensar apenas. Y luego venía con el resto. ¿Por qué me hacía esta lista? Porque para mí era más sencillo ponerme a crear contenido cuando ya tenía más o menos claro de qué quería hablar todo el mes. Y luego otros días podía dedicarme a la creación de ese contenido en sí. Después, gracias a estas secciones, pues ya podía, pues por ejemplo, pregunta frecuente en escritores. ¿Cuánto tiene que ocupar un capítulo de un libro? Ala, ya tenía un post. ¿Cuánto tiene que ocupar un capítulo de un libro? Sin escribir ni nada, simplemente poner la idea, simplemente. Recomendación de un libro. Hay uno que se llama Autor rico, autor pobre. Y me hace mucha gracia porque es como padre rico, padre pobre, pero versión autores. Entonces, recomendar autor rico, autor pobre. Ya tengo recomendación. Luego, consejo de escritor. Bueno, os lo podéis imaginar que ahora mismo en blanco estoy con esa parte. Entonces, creo que para hacerlo un poco dinámico, creo que estaría guay que pudiéramos pensar aquí ahora en qué secciones podríais tener en vuestras cuentas. Y así también os conozco un poco para poder ir abordando esto, si os parece bien y no le da vergüenza a ninguna, hablar. ¿Quién se atreve? Venga. Saco a dedo. Los de la academia tienen las de perder porque las conozco más. ¿A quién saco, Carmelo?
Ah.
¿A quién le obligo a hablar?
Andrea es la más extrovertida, así que saca a Amparo o a Patrick.
Andrea nos ha dejado aquí un comentario post con bases del copy, CTA. Vale. Sobre todo vamos a pensar en qué tipo de secciones podéis hacer en tu cuenta, ¿vale? ¿Vais a algún nicho concreto como copies? ¿Vais en general? ¿Nicho salud? No tengo nicho. Vale, pues vamos, ya que Marta tiene más claro, vamos al nicho salud y así lo vamos a hacer un poco más tal. Vale, Marta, nicho salud. ¿Cuántos días a la semana quieres publicar contenido? 3. Vale, está genial para empezar. Parece mal. Yo es lo que suelo recomendar. Es más, yo si vas muy apurado, digo 1 para que te vayas acostumbrando y poco a poco. Pero claro, no es lo mismo querer vender ya a saco. Entonces, vale, 3. Pues vamos a necesitar, vamos a decir que necesitamos 3 secciones, ¿vale? Una para cada día de la semana que vayas a publicar y ya está. Nicho salud. Vale. Pongamos secciones que puedas dar para atraer a gente que vaya a crear, que necesite un copy de salud. Carmelo, help. Nicho salud.
Primero que miren a Raúl Tizón, que es copy especializado en esto y está en LinkedIn, por si le queréis echar un vistazo. Y además es conocido mío, le podemos decir un día que se venga si queréis explicarnos cualquier cosa para Marta o te lo presento, Marta, para que lo tengas por ahí. ¿Y quién más preguntó?
No, estábamos pensando en 3 tipos de secciones para un copy que quiere centrarse en salud para en Instagram.
Primero que va a ver a lo mejor a qué tipo de salud vas, porque no es lo mismo, o sea, es que es muy diferente. Si vas a psicólogos, por ejemplo, igual vas a cómo ganar más dinero gracias a las redes sociales, tener más clientes o cómo tener más clientes, menos clientes, pero que te paguen más, por ejemplo. Ahora hemos hecho esta semana el proyecto este con Vipositive de esto, que bueno, ha sido especial, pero que al final lo que ellos hacían es, como es para argentinos, era cómo ganar $2,400 trabajando con 3 clientes, que al final era, pero sobre todo el mensaje no es el dinero, sino es cobrar en dólares, es salirte del peso argentino para poder hacerlo. Porque, por ejemplo, los psicólogos, el problema que tienen no es, ya lo sabes, pues vea también, que no es que no tengan clientes, es que tienen demasiados clientes que le pagan poquito. Entonces la cosa es cómo voy a tener más dinero trabajando con menos.
Ya, pero son copies.
Ya, pero si eres copy enfocado a salud, tú lo que tendrás que hacer es ir al problema.
Decirle que gracias a ti, siendo copy, vas a ayudarle a generar más ingresos.
Eso es, vale. Como, claro, yo estoy yendo al final para pensar y luego ya le escribimos.
Ah, vale. Ok.
Ese punto. Entonces podría ser, por ejemplo.
Sección 1. Marta, apunta. Carmelo, parece que no, pero Carmelo se saca de todo un montón de cosas.
Toda la semana peleándome con mi chaval, entonces, okay, lo tengo fresco.
Vale. Sección 1.
Vale. Puede ser, por ejemplo, cómo usar el email marketing para vender a más pacientes o que te vuelvan a comprar o alguna cosa.
O sea, uno enfocado en email marketing.
Por ejemplo, pero aquí no estoy metiendo sobre la marcha, ¿eh?
Sí, pero secciones es como lo que estaba contando yo. Yo tenía reseñas, tenía preguntas frecuentes. Exactamente.
Mejor, por ejemplo, Raúl hace mucho de eso. ¿Por qué el email es bueno en tu negocio de salud?
O sea, uno enfocado en email. Porque necesitas email para, o sea, el email para vender
también
tu...
También depende. Estoy mirando a Laura porque la tengo aquí, pero miro también a vosotros, ¿vale? También depende de lo que queráis venderle. Es decir, si tú le quieres vender el email... El contenido es porque el email es lo mejor para ti. Si te quieres vender redes sociales es porque necesitas posicionar.
Pongamos que de momento estás pillando todo porque quieres empezar a pillar clientes.
Pues yo, a ver, a grande general le diría porque el email tal, le explicaría también cómo aprovechar las redes sociales, cómo mejorar tu mensaje en redes para hacerte más viral y a los clientes adecuados.
Vale, o sea, una de email, voy a apuntarle sección 1. Enfocado a email. Sección 2. Uy, ¿qué he hecho? Sección 2.
No estás enseñando nada, ¿eh?
Ya lo sé, estoy escribiendo en el chat. Sección 2, has dicho, enfocado a mejorar las redes sociales.
Sí, y sección 3, hablaría a lo mejor, porque sabiendo que por mucho que les expliquemos, o sea, hablaría de por qué con un buen mensaje, o sea, por qué con un buen mensaje de copy de lo que queramos hacer vas a generar más trabajando menos, ¿no? Y por mucho que, más a nivel productividad y idea de negocio, quiero decir, porque por mucho que le contemos cómo lo tiene que hacer el psicólogo, el médico, el doctor, en lo que nos toque, no va a querer hacerlo él, va a querer delegarlo. Porque
eso es lo que nos interesa también.
Un fontanero te puede contar cómo enganchar una tubería, lo que quieres es que venga y te la enganche.
Sí, pero con el fontanero, ¿sabes qué pasa? Que a mí me lo ponen y digo, vale, es demasiado complicado, te voy a llamar a ti, señor.
Pero lo otro también, porque si tu problema es que no tienes tiempo, no quieres otro marrón, lo que quieres es que alguien te lo haga. Si tú sabes que en Marta inviertes, probablemente 1.000 y ganas 1.500 al mes o 2.000, te sale rentable Marta. Ahí es el punto, ¿no? Uh-huh. Entonces, más de, a nivel mentalidad de negocio, ¿por qué delegar las tareas de copy o las tareas de tu mensaje es importante para que tú te puedas centrar en aquello que realmente merece la pena?
¿Y esto cómo lo resumo?
Estrategia de negocio, a lo mejor sería más general, porque así atraes también un público que a lo mejor no sabe lo que es el copy, pero sí sabe lo importante que es delegar, el tener más tiempo, etcétera.
Vale, pues estas son las tres secciones que debería hacer Marta, ¿vale? Enfocado en email, enfocado a mejorar redes sociales y estrategia de negocio. ¿Qué tal te ves, Marta, en esto? Se ríe. Ay, vale, a ver, entonces, visto esto, tendrías que hacerte tres... Y Pepa, por favor. Los ve bien, son muy técnicos en sus mensajes. Claro, además en eso, tú para eso es tan, por eso es tan importante antes de meternos en esto, el conocer bien a tu cliente. Yo al cliente médico no lo conozco más allá del médico de cabecera que tengo yo o el ginecólogo o cosas así, ¿no? Que a lo mejor el ginecólogo es de pago, le interesa más el tema copy y demás. Entonces, conocerlo te va a ayudar a poder crear estas secciones mejor. Pero bueno, así a grandes rasgos estas son... Yo creo que tres secciones que además podríais aplicar cualquiera a vuestro Instagram. En general, enfocándolo después, cambiando el receptor.
Pues vaya. Al final la clave es simplemente qué le queremos vender y por qué y cómo se lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es factible. Si os dais cuenta, la mayor parte de los copies, cuando son generalistas, hablan de por qué el email te va a ayudar a vender más. ¿Por qué tal? Pues aquí simplemente lo enlistas, ¿no? ¿Por qué a tu sector? A todos por tocar por cosas. ¿Por qué a tu sector? No sé qué. ¿O por qué tu otro sector? No sé cuánto. Y yo creo que por ahí lo puedes aprovechar bastante, bastante bien. Es que al final lo único que hacemos es como dirigir más el mensaje hacia él, ¿no? Si en vez de decir por qué el email te ayuda a vender más, por ejemplo, decimos por qué médico o por qué psicólogo el email te ayuda a vender más, realmente lo que tenemos es una... Pues, va a decir, oye, pues voy a escuchar a Marta que me está hablando a mí y a mis problemas concretos y tal, no a nivel general que igual no me entienden, porque seguramente muchos del sector de la salud... Mira, seguro que uno de los problemas que tiene mucha gente del sector de la salud es que tienen como reticencia a toda la parte de negocio y toda la parte de dinero, porque piensan que con la vocación que tienen de ayudar no pueden ganar dinero al mismo tiempo, porque tienen ese problema. Entonces, ayudarles a ver que eso no es así, que tú puedes seguir haciendo algo bueno mientras ganas más, está bien también. Por eso la parte más de negocio siempre tenerla. De hecho, justo esta semana está trabajando con una chica que está trabajando con...
¿Te le oye bien, por cierto?
Yo me enchufo esto.
Ah, vale, vale.
Vale. Una chica que trabaja con uno de los médicos del Real Madrid y el tío, el problema que tiene es que Pues a pesar de ser doctor del Real Madrid, privadamente gana muy poco realmente con lo que está haciendo. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Le han ayudado, y el problema que tenía es ese, ¿no? De cómo voy a ayudar en tema de salud a alguien y voy a ganar dinero con ello, como que le generaba esa frustración. ¿Qué han hecho? Es que me lo estuvo contando. Le han ayudado a generar una parte de su negocio que esté más enfocada al rendimiento deportivo. Entonces ahí ya no tiene ese problema, porque ya no es alguien que venga con un problema de salud, sino que realmente es alguien que está perdiendo algo extra para un runner que quiere correr más, por ejemplo, ¿no? En ese punto. Pues ahí es donde lo han hecho. Y el mensaje que hemos hecho un guión para esta persona para hacerlo, es precisamente el ese, ¿no? De si tu visión de negocio o tu manera de enfocar el negocio no te permite, te genera dudas éticas, siempre puedes dar una pequeña vuelta para lanzar algo donde no te genere este problema. Yo creo que en el tema de salud es importante eso.
Hace gracia porque este problema no lo tenía en Estados Unidos para nada. O sea.
Ya, bueno, es otro rollo.
De acuerdo, pues a ver, os voy a ver si puedo compartiros la hoja que he abierto.
Sí, deberías, ¿eh?
Sí, pero como es una hoja. Aquí, una hoja de texto. Vale, creo que ya. A ver, dime si se ve ahora.
Sí. Ah, el bloc de notas, ¿no? Sí, se ve aquí.
Luego de notas. Vale. He puesto. Así es como yo me planteo el contenido. En el caso de Marta, como son tres a la semana, y vamos a decir que es un mes ideal que tiene 4 semanas, serían 12 contenidos al mes, con esas tres secciones que nos ha dicho Carmelo. Entonces, básicamente la idea es que cada semana, 3 días, tratar cada uno de estos. Entonces, día uno, enfocado al email. Pues vamos a poner primera idea, solo ideas, de creación de contenido. Pues, por ejemplo, ¿por qué tener una newsletter va a ayudarte a? Es que no me gusta a vender más. O sea, no, ¿cómo lo
Pero en la
enfocarías?
newsletter, por ejemplo, el potencial que tiene para los clientes es que, como lo hacemos los copies, es que puedes ganar más sin tenerlo tú encima. Es decir, ese es el potencial que tiene la news, que el cliente no tiene que hacer nada. Si tú le haces contenido en redes, para que se
Sí,
largue.
eso lo entiendo. Lo que no sé es cómo enfocar la idea de este post.
¿A qué te refieres?
Porque, o sea, estamos haciendo ahora mismo, tenemos ya las secciones. Uno enfocado a email, otro enfocado a redes sociales, otro
Pero
enfocado a
puede ser
estrategia.
cómo encontrar a los pacientes más rentables gracias al email marketing, por ejemplo. No hablas de venta, que seguramente le va a generar frustración y fricción a una persona que no quiere vender,
Claro, esa es la
pero estás
cosa.
ya hablando de rentable que inconscientemente se hace. O cómo encontrar o cómo elegir a los pacientes a los que ayudar para algo así, ¿no? Pero si podemos meter el término ayuda si genera ese conflicto.
¿Cómo elegir los pacientes? Me he perdido. Has dicho para ganar y has dicho
Sí.
ayudar.
¿Cómo, sí, o cómo seleccionar a los pacientes? O sea, o mira, por ejemplo, un punto es cómo utilizar el email marketing para encontrar pacientes más rentables, pudiendo dedicar, a esto luego hay que reducirlo, ¿vale? Pero pudiendo dedicar más tiempo a menos pacientes y ayudarle más, porque el problema del médico es si tengo 10 pacientes, puedo dedicar poco tiempo, pero si tengo 3, puedo dedicarles toda mi atención.
Para ayudarles más, ¿no? O
Sí.
sea, ¿se ha entendido
Sí,
así?
sí. Si no, también, por si tenéis bloqueos, el chat GPT aquí ayuda un montón para generar ideas, ¿eh? De todo este tipo de cosas, de problemas y tal. Le metéis el perfil y vais preguntando por problemas, soluciones, etcétera. De hecho,
Exacto.
un cliente a mí me ha entregado un ejercicio que teníamos que hacer de esto y me ha dicho, te he llenado la mitad con el chat y yo, me parece perfecto.
Para ayudarles más sería para poder dedicarles,
Más tiempo.
sí, más tiempo. Ya tendríamos dos de sección. Enfocado al email. Lo dicho, tendría que haber 3 de email al mes. Luego, para mejorar las redes sociales, o sea, enfoca en mejorar las redes sociales, pues más o menos también de la mano, ¿no? Sí, voy a ponerlo así. ¿Cómo mejorar tu perfil en redes para ser más fiable, más. O
Que podría ser mejor
sea, no quiero decir
cómo.
mejorar marca personal porque suena muy
Sí.
marketingiano para un
Pero
doctor.
puede ser cómo mejorar tu perfil social para que los pacientes siempre te elijan, para que cada paciente te elija siempre a ti, por ejemplo. Otro podría ser cómo dar un aspecto profesional en redes para que incluso quienes no son tus pacientes te recomienden.
Para que te recomiende a todo el mundo. Sí, porque a mí en el tema de la salud, por ejemplo, yo creo que lo que más se mueve, no lo sé, dime Marta si me equivoco, pero son todos los que están más infravalorados a nivel sanidad pública, ¿no? Porque los que buscas normalmente son personas como nutricionistas, bueno, ginecólogo no sé si lo buscarías en Instagram. Yo digo nutricionista porque yo busqué a mi nutricionista por ahí para tratar un tema de salud femenina y demás, entonces... el tenerlo bien posicionado, el ver este tipo de post y ver, mostrar que estaba, que sabía del tema, a mí me dio mucha confianza en ese aspecto. Y luego, a nivel estrategia de negocio, deja de mirar el móvil, ayúdame. Ah, vale.
Dime.
Ahora, contenido para estrategia de negocio.
A lo mejor puede ser cómo ganar más trabajando menos, por ejemplo. Y habláis de la importancia de delegar y todo este rollo.
Vale.
Podrías hablar también de cómo crear sistemas automatizados de email, aunque esté aquí es un poco entre medias, ¿no? De los dos, para que tus clientes te recompren, por ejemplo. A lo mejor puede ser mejor el enfoque, cómo conseguir que tus clientes te recompren y luego lo relacionas también con el email.
Que tus pacientes vuelvan sí, a tu consulta.
Yo hablo en término venta, pero no sé, se adapta al lenguaje. Uh-huh. También podría ser... podéis hablar de cómo llegan a ver muchos profesionales de la medicina a estar quemados y por qué el hecho de delegar o tener una estructura de negocio mejor montada hace que esto no lo esté y que el cuello de botella son ellos.
Uh-huh. Estoy pensando en cómo escribirlo.
Sí. Cómo evitar el burnout este que ves en todos tus compañeros de profesión creando la estrategia de negocio que ellos no tienen, por ejemplo, o la estructura de negocio que ellos no tienen.
¿Tu compañero de profesión qué?
¿Cómo que has apuntado? ¿Qué es? ¿Cómo decía los dos?
¿Cómo evitarlo por nombre?
Sí, creando la estructura de negocio que ellos no tienen.
Vale. Todo esto, como vosotras sois copies, aunque estéis... vosotras ya sois copies, luego esto lo reescribís bien, ¿sabes? Quiero decir que estamos aquí en modo... ¡No me hagáis esas caras! Es que parecéis las que tengo en mis alumnas cuando les dicen no soy escritora, soy escritora en práctica. No, ya eres escritora, ya eres copy. O sea, mira, no...
Andrea ya tiene cliente y más que va estudiando por ahí. Amparo está a punto de salir a hacerlo. Patri es que ha tenido un problema el cliente que tenía de esto y hemos tenido que posponerlo. Y Marta se tiene que animar también a empezar a buscarlo.
Marta... Venga, que a ver si después de ser escritora en prácticas... Venga. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que nos faltarían 5 esto para tal, tendríamos aquí nuestra estructura de cómo iba a ser ese mes en cuanto a contenido. Y con esta estructura vamos a pasar a la parte que más me gusta a mí en el mundo, que es el calendario. Así que voy a dejar de compartir esto para poneros el calendario y para ir viendo cómo... incluir ese tipo de ideas aquí. A ver. Vale. Voy a volver a compartir. Calendario. Ahora os lo comparto, ¿de acuerdo? Porque este es para que vosotras podáis hacer copia y utilizarlo. Vale. Es un calendario tal cual, de lunes a domingo. Luego vosotras podéis utilizar los que queráis. Si hay días que os hago bien y no queréis verlas, las quitáis. Yo, por ejemplo, en el mío personal, el sábado no está. Por algún motivo que desconozco, yo lo tengo solo de lunes a domingo sin sábado. Pero bueno, esto está pensado para que pongáis el mes en el que estáis que estáis programando, pues enero. Pues sería, por ejemplo, poner aquí enero. Y luego aquí sería para poner el día de del mes. Enero empezó el lunes, creo, ¿no? Sí. 2, 3, 4, 5. Esto está así pensado para que vosotras podáis después hacer una copia o duplicar y poder tener febrero también en blanco y adaptarlo sin ningún problema, ¿vale? Voy a dejarlo en blanco porque esa es la que tenéis como plantilla y tampoco quiero que se ve tal. Luego lo borraré de todas formas. Bueno, y una vez tenemos esa lista maravillosa, es el momento de pasarla aquí, al calendario de contenidos y tener al menos el mes vista de cómo organizarte. ¿Por qué esto? Porque a mí lo que más me costaba a la hora de sentarme a la hora de crear contenido era tener esa lista de ideas. Pero si yo dedicaba una tarde solo a pensar en estos contenidos, luego me era mucho más fácil ponerme ya a escribir o el copy, a preparar guiones si voy a grabar reels o a preparar los carruseles, etcétera, etcétera. Entonces, una vez visto esto, vamos a poner, Marta, que quieres publicar los lunes, los miércoles y los viernes, por ejemplo. Entonces, teniendo esto, ya puedo yo copiar el título, que va aquí, sí. Lunes, ¿cómo utilizar el email marketing? Voy a ponerlo todo, que supuestamente yo lo tenía todo seleccionado para que se hiciera así. Pero bueno, por si acaso. ¿Cómo utilizar el email marketing para encontrar pacientes más rentables para poder dedicarle más tiempo? Aquí abajo a mí me gusta poner si es un carrusel, si es un reel, si es un post. Y creo que ya no había más cosas. Oh, sí, porque las stories van por otro lado. Entonces vamos a poner que esto va a ser un reel. Entonces yo aquí pongo reel. Y aquí simplemente lo que hago después de pensar estas ideas es pasarlo aquí. Sin importar ya el resto de casillas, simplemente para tenerlo organizado. Luego, el miércoles, ¿cómo mejorar? Tadadada, lo que hemos dicho antes. Y este va a ser un carrusel, por ejemplo. Y el viernes, ¿cómo ganar más? Bla, 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 bla. Y este va a ser un post solo. Vale, y así vamos a ir pasando todo el mes. Entonces, al ver esto, pasar de verlo en blanco y sentir un poco lo que viene siendo el miedo a la página en blanco que tenemos todas las personas que nos dedicamos a cosas de escritura, cambia por completo la hora de pensar en enfocarte a este mes de contenido. O sea, ya pinta de otra manera. Verlo así y decir, vale, tengo trabajo hecho. ya no me da tanta pereza, ya no me da tanto agobio el tener que crear todo el contenido del mes. Además, esto a mí es lo que me ayudaba precisamente a tenerlo con tanto tiempo pensado y no abandonar la cuenta de Instagram a su suerte. Incluso a veces hacía listas más largas para tener otro mes también pensado y simplemente tenerlo organizado sin tener que escribir los copies y demás. Porque ya habéis visto lo que... Bueno, es que Carmelo también es que el cerebro le va a otra velocidad y va de otra manera. Pero él ha sacado ideas de contenido en un momento. Si además utilizáis ChatGPT, por ejemplo, seguramente podéis ser mucho más rápidas creando esta lista de ideas y luego podéis darle más forma y demás. Cuando ya tengo esto, o bien otro día, porque normalmente ese día ya estoy reventada, otro día ya me centro en, vale, vamos a crear esta semana de contenido. Entonces yo ese día me pongo primero a escribir el copy. ¿Por qué? Porque es lo que más pereza me da. O sea, a mí escribir el copy me mata, es lo que... Y en los últimos posts de la academia se nota muchísimo porque es que no apetecía escribirlos. Y ya después me centro en la parte gráfica porque la disfruto mucho más. Si tu estrategia de contenido se va a centrar únicamente en grabar vídeos, es interesante que te dediques un día solo para grabar esos vídeos y otro día distinto para escribir los guiones como tal. Por el simple hecho de... porque si sois como yo soy una perezosa. O sea, a mí me da mucha pereza todo. Me cuesta mucho. Y con cosas que se me hacen todavía más bola, pues todavía más. Entonces, yo me lo tengo que poner fácil. ¿Y cómo me lo pongo fácil? Dedicándole un día a cada cosa. Lo bueno es que si yo en un día hago todos los guiones de los 4 reels que voy a subir en el mes, el día que me toca grabarlo lo grabo del tirón y ya está. Y me olvido. También, lo bueno de tenerlo así es que en el caso de que se te mueva algo o, por ejemplo, aquí te aparezca otro post que digas, ah, no, pues voy a hablar de este, simplemente lo puedes mover de día, así de fácil. Uy, no cortéis, copiad y pegar. Y aquí ponéis otra idea de otro tal. Y puedes moverlo tú a tu gusto e ir colocándolo como más te guste. Vaya, que es lo mismo que acabo de decir. Vale. Entonces, así es como yo creo el contenido. Un día para pensar todas las ideas y después las paso aquí al calendario. Otro día para crear, para escribir los copies e intento normalmente escribir los copies de todo el mes, precisamente para eso, para quitarme un marrón más, y otro día para crear las creatividades. Aquí en el calendario tenéis además opción a poner fuente de BioReel Carrusel por si acaso os habéis inspirado en otro reel o carrusel de otra persona o otro vídeo, o habéis dicho, ah, pues quiero hacer este reel con este audio específico y para que no se me pierda, pues lo podéis pegar en esta, no es una columna, en esta fila. Luego, copy dentro del reel es lo que va dentro de, bueno, reel o carrusel es lo que va dentro del post, de la imagen. Y copy la publicación es el cuerpo del texto, la descripción, vaya. Entonces, así lo podéis tener todo. Luego, otro día, simplemente os dedicáis a programar con MetaStudio y os olvidáis de las redes sociales durante ese mes. Y solo tenéis que dedicarle a lo mejor 2 días o 3 a la creación de contenidos de todo el mes. Y sois constantes, no lo dejáis de lado y os olvidáis de un dolor de cabeza que yo entiendo que quita mucho tiempo y que al final no nos da la vida para todo. Y menos para lo que conlleva crear contenido de esta manera. Creo que Carmelo tiene otra táctica, pero también es muy parecida, ¿no? De crear contenido a largo plazo. ¿Tú también, tú cómo te lo organizas?
Yo voy creando 2 vídeos al día.
Claro, es que Carmelo tiene está a otro nivel.
De contenido al día de email y de Instagram y tal, y voy ganando ventaja.
Pero nosotras somos más inteligentes. Ya, ya, a mí también. Pero queremos dedicarnos a más cosas aparte de estar esclavizadas delante del ordenador. Entonces, ya os propongo mi método, que a mí me ha funcionado mucho hasta que la vida se me ha puesto del revés, pero bueno, eso es otra cosa. Y que yo digo, avalado por mí y por las alumnas que han venido conmigo a mentorías que hemos trabajado en esto, que de verdad se puede, se funciona y que si te organizas bien esos 3 o 4 días, te puedes tener todo el mes ya pensado y quitado de dolor de cabeza. Si te motivas, si estás en un momento súper motivante, pues incluso puedes hacer el mes siguiente. Y vas poco a poco. Para mí lo ideal es ir con un mes vista hecho. Porque así te vas olvidando y vas haciendo.
Eso es lo que cuando a mí me lo piden los clientes, siempre trabajo a mes vista con ellos. Es decir, rollo, te entrego los guiones del mes, el 15, el 12 de marzo, por ejemplo, para abril. Y luego a principios de abril nos volvemos a sentar, hacemos lluvia de ideas y 7 o 8 días yo guionizo y ya está.
Tal cual, no sé, sí, yo he trabajado contigo haciendo. Sí. A mí, Carmelo, alguna vez me ha pasado para hacer algún guión o algún, bueno, por ejemplo, yo leo las redes a, tú le llamas Marie Correcher, pero se llama Mila Cano, Centro Estético o algo así.
A ver, Marie Correcher era la página anterior.
Ah, vale.
De nombre. O sea, no me invento los nombres de la gente.
No sé, yo a veces pienso y digo, no sé de dónde saca este nombre, pero vale. Y simplemente pues había que hacer, creo que eran 12, precisamente eran 12 posts. Y ellos daban las ideas y yo me encargaba de escribirlo, pues lo hacía en ese mismo día, hacía los 12, te acababa de tirón. Y lo mismo con los guiones. Nos pasaban y teníamos que tener, pues eso, 10, 12, pues están en el mismo día escritos. Luego ya otro día se dedican a grabarlos, otro día a hacer los posts, tal. También aquí estáis practicando así a crear contenido para vuestros clientes y que luego se os sea mucho más fluido si os toca escribir copies para redes sociales y que os manden pues su lista de... Es mucho más cómodo trabajar así a ir con la presión. Lo único malo que tiene este método es que no estás tanto a la moda en temas. De que si se pone de moda, yo no sé, como el año pasado cuando dieron por saco con lo de Shakira y Piqué, ¿no? Que todo el mundo pedía guiones de Shakira y Piqué. Pues obviamente si vas con un mes vista, eso no lo pillas. Pero también tienes la flexibilidad de decir, bueno, como estos posts que he puesto este mes valen para cualquier otro mes, lo puedo mover y poner un post de eso que está en moda, de moda, ahora en un momento lo hago y ya está. Y me olvido del resto. Tiene su parte buena. A mí me encanta este método precisamente por eso, porque yo, la parte más difícil para mí, que es la de las ideas, en una tarde, a base de darme carpetazos en la cabeza, lo saco y ya lo tengo, ya me siento más relajada en cuanto a la creación de contenidos de ese mes, ¿vale? Yo creo que ya he hablado mucho. El calendario os lo voy a pasar también, tanto por aquí a vosotras como a Carmelo, para que no sé si os lo tiene que dejar
en la plataforma.
En la plataforma, ¿vale? Bueno, yo lo pongo por aquí y luego te lo paso también. ¿Lo he pasado ya? No, es que me sale aquí.
No.
Vale. Por ahí.
Ahora sí.
Vale.
¿Lo has puesto para que se lo puedan descargar?
Sí, está, porque es el que mismo que utilizamos para la academia, entonces ya está hecho para... Tiene que hacer copia y ya lo tienen en su drive para usarlo. Lo que voy a hacer es borrar las ideas de Marta. Para que si entran a la de la academia digan ¿qué? No les dé tal. Vale, y vamos a dejar este último rato para que me hagáis preguntas de lo que queráis, porque tampoco quiero estar aquí en la chapa. O sea, quiero decir, esto es todo lo que yo quería contaros hoy. Espero que os haya ayudado, por cierto. Me alegro. Ya veo a gente asintiendo.
Sí, claro, porque es verdad que a veces se hace un mundo para crear contenido, ¿no? Que no sabes muy bien cómo enfocarlo y, hombre, lo que nos has dicho, pues ayuda a estructurarlo mucho mejor y lo
Yo
de
creo
tener.
que hacer primero el ejercicio de ver cómo es vuestro cliente para saber exactamente qué problemas tiene os va a ayudar mucho después a la hora de hacer esa lista que sea mucho más fluido y más fácil. Pero de todas formas, las tres secciones que ha dado Carmelo de idea las podéis implementar todas hacia donde queráis dirigiros, si es al público general o a lo que fuera.
Por eso, porque yo, por ejemplo, no tengo claro hacia qué me voy a enfocar. Yo, de momento, va a ser bastante generalista. Como no sea que un día se me ilumine la bombilla y diga tal, ¿no? Y claro, o sea, yo crearme un cliente así tan específico, como que yo lo veo para mí difícil. Pero
Nunca se sabe.
ya.
Bueno, pues generalista, se da igual. También es importante tener una idea de un cliente ahí generalista, porque no es lo mismo alguien general que sea un jovenzuelo vividor tiburón de estos de negocio, que sea una persona ya más asentada con su negocio de hace años, pero que las redes sociales le están agobiando, ¿sabes? Entonces sí que ayuda a tener esa idea de decir, vale, ¿hacia qué lado me quiero enfocar? Porque aunque sean jovenzuelos hoy en día, los que tienen negocio están forrados todos. Yo digo, esta gente.
Bueno, menos de lo que dice alguno, ¿eh?
Bueno, pues lo que hacen pensar, vaya, lo que hacen ver. Entonces quiero decir que a nivel, ¿qué perfil te quieres enfocar tú? ¿Sabes? Pues está bien también hacer ese ejercicio, a lo mejor no tan detallado, o a lo mejor hay cosas que a ti te sobran y tal, pero bueno, también está bien poder enfocarlo, adaptarlo a lo vuestro.
Perfecto, gracias.
Nada, a ti. Tengo abierto el chat por si no queréis hablar por micrófono y tienes alguna duda más o lo que sea, ¿eh? Salud. No. Carmelo, ¿tú quieres añadir algo más?
Yo creo que lo has hecho guay, la verdad. No se me ocurre mucho más que añadir.
Gracias. Ha sido, yo creo que muy práctica, pero también creo que está bien que sea más práctica y no tanto dar la chapa de. Creo que así, al menos os he dado una manera de organizaros que es diferente a lo que se suele ver y que, por mi experiencia, me ha funcionado mucho en momentos también de mucho estrés y de decir, o hago esto o abandono las redes sociales. Era ese el punto. Y he de decir que gracias a este método también el conocer mejor al cliente y saber. Pues eso, preguntas frecuentes en mi caso o escuchar mucho lo que me piden por privado y demás, me ha ayudado mucho a decir, vale, ¿quieres saber esto? Pues espérate que te hago un post. Entonces también eso me ha ayudado mucho a convertirlo en ventas después. Porque decía, jolín, si el abro se ha vetado en todo este tema y me lo está dando aquí gratis, ¿qué es lo que me va a dar de pago? ¿Qué es lo que me va a hacer de pago? ¿No? Al final esa es la idea con la que yo creo que os tenéis que quedar, que dé la sensación de que lo que estáis dando vale mucho más de lo que ellos están pagando, que es nada en este caso. O sea que si esto me lo está dando gratis, ¿qué me va a dar de pago? Yo en esta clase también quería hablaros del podcast, pero me ha dicho Carmelo que no, que me centraba solo en Instagram.
Bueno, pues si
No,
quieres, sí.
pero ahora ya no da tiempo. Si queréis otro día, si os interesa el tema de crear contenido para podcast, también podemos.
Pero he dicho que no porque ya están con las redes, no porque no quiera que habléis de podcast,
Ya,
¿sabes?
digo,
Vale,
¿sabes?
vale.
Pero que me centre sobre todo en Instagram esta vez, vaya, que sí. Es que a mí lo que más me ha ayudado a convertir es sin duda el
A
podcast.
mí también, ¿eh? Con diferencia.
Pero vaya, 100%. O sea, yo la mayoría de mis clientes de la academia han venido por el podcast más que por Instagram y por otras plataformas. Y es muy fácil de crear. Yo creo que también a la hora de hablar es más fácil hablar si no muestras la cara que haciendo reels y demás que pueden costar un poquito más. Entonces, si un día os apetece que hable de esto, de podcast y demás, pues con Carmelo miramos otro día para hacer otra clase.
Genial, genial, sí.
Vale, pues os
Sí, no,
meto
yo
ahí.
soy súper fan de tu podcast, o sea,
Que tú piensas que yo ya no las escucho, solo te escucho a ti
está
las
diciendo
mías.
Amparo que es muy fan del podcast.
Ah, pues qué guay.
De hace siglos, vamos, y fíjate lo que me pasó un día, antes tenías una becaria que se llamaba Amparo, ¿no?
Sí.
Pues estaba yo escuchándote y estaba haciendo mis cosas, ¿no? Y como y llevaba los cascos y estaba tan absorta escuchándote tal, tal, que de momento ella iba diciendo las preguntas que habían mandado otras personas, ¿no? Y de momento te oigo a ti que dices, bueno, ¿tienes alguna pregunta más, Amparo? Y yo, vamos a ver mi nombre, me está hablando a mí.
Sí, 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 tal cual.
Ya. Y luego dije, ay, por Dios.
Sí, sí.
Pero, sí, sí, es que es, me encanta lo, y los que haces de, ay, antes de Navidad.
Los podcasts de Adviento.
De Adviento, ostras.
Ay, a todos nos gusta un montón de podcasts de Adviento y es una gilipollez como una catedral.
¿Empieza ahora hasta Navidad?
¿Qué? ¿Empieza
ahora hasta Navidad, podcast de Adviento?
Claro, empiezo ya, ¿no? 365 días de podcast de Adviento. O sea, me parece una tontería porque son 10 minutos de yo desvariando, diciendo cosas, ¿sabes? Fregando los platos y me gusta a todos un montón. Me alegra un montón de que os guste en realidad. Así que, jo, gracias, Amparo. Me alegra un montón saber esto también. Vale, pues por mí ya está todo. Si no hay nada más que comentar, yo os dejo ya libres, que también es viernes por la tarde y tenemos cosas que hacer. Hay un gato por ahí que está demandando cariño, afecto y
mira como... todas las clases, ¿eh?
Sí, me parece perfecto. Si nosotros tenemos a Pepa cenada aquí también. Pues nada, chicas, ha sido un placer estar aquí. Espero de verdad que os haya ayudado. Les voy a pasar los enlaces de todas formas a Carmelo para que lo suba a la plataforma, para que no lo perdáis. Y que si eso ya agendamos la de podcast, ¿vale? Un fuerte abrazo y que lo paséis bien.
Muchísimas gracias.
A ti.
Venga. Voy a guardar la grabación.